Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya es lunes, ah, por fin. Por fin es lunes y las cosas vuelven a ser más o menos como siempre. Con excepciones, claras. La actualidad hace que cada día sea distinto al anterior. A veces solo en matices. Otras veces en brochazos. Y ahora mismo estamos en brochazos. 31 de agosto, 2020, lunes. Hoy digamos que se esperan cielos poco nubosos en gran parte de España, quizá alguna nubosidad en Canarias, alguna tormenta en el litoral catalán, Baleares tal vez. Y las temperaturas han bajado, ya ven ustedes. Pero ahora van a ir recuperando otra vez el tono del final de agosto, del principio de septiembre. Comienza la temporada radiofónica aquí y supongo que en todas partes. Antes la radio de la mañana, ahora me lo recordaba Sergio Barbosa. La radio de la mañana empezaba a las 9. Hasta las 9 había diversos informativos, más locales, menos locales, más nacionales, matinales. Y luego a las 9 empezaba el entretenimiento, no exento de información, no exento de análisis. Bueno, el hecho de que la gente se fuera de las ciudades a vivir en ciudades, en dormitorios cercanos a las ciudades y que acudiera a trabajar cada vez más pronto. Antes se entraba a trabajar a las 9, ahora se trabaja a las 8, a las 7. Bueno, hace que la gente se levante antes y requiera información. Y bueno, los programas se fueron ampliando hacia la madrugada, más que hacia el mediodía. Y en eso estamos, en que a las 6 de la mañana le estamos contando todos, cada uno, nuestra audiencia, que intentamos que sea la máxima posible, la vida y las cosas. Y la vida y las cosas del país en el que moramos y vivimos, en el que nacimos, bueno, si nacimos, bueno, en el país con el que estamos comprometidos, es indudable que están pasando uno de los momentos más delicados de su reciente existencia. De la que saldremos, no tengan ustedes ninguna duda de que de todas estas cosas, antes o después se sale. Es verdad que te dejas mucho en el camino y muchos jirones. Miren, hoy se pregunta el editorial del diario ABC, es decir, algo que seguramente alguno de nosotros nos hemos preguntado estos días a tenor de las cosas que hemos ido conociendo. ¿Tiene el gobierno de España un plan para España? ¿Tiene su persona, Sánchez, un plan para España? Ya saben ustedes que en Sánchez es muy son típicas varias cosas. Una de ellas es que si la realidad le estropea la merienda, organiza todo el ruido posible para que los que hayan caído en cuenta de esa realidad se distraigan, aunque sea unos minutos. Y en eso estamos. Estamos en la propaganda. En la propaganda unida a otra de las características fundamentales de su persona: la incompetencia. Propaganda e incompetencia por igual. Y una extraña tendencia, muy extraña, a entenderse con todos los que quieren hacer que España sea cualquier cosa menos España. Este hombre que preside el gobierno y que ahora está en una suerte de reentré política, viendo a quién puede engañar. Oiga, pudo formar gobiernos muy centrados. Sin embargo, eligió a la extrema izquierda y al independentismo. y no hay más que decir. Y gobernar, primero habiendo convertido al Partido Socialista en algo, en un ser extraño, absolutamente distinto a lo que el Partido Socialista fue, gobernar con los individuos, con esa banda, pues eso no es un partido, eso es una banda, con esa banda con la que gobierna, y apoyado por esa otra banda, incluidos viejos amigos del terrorismo, nos indica que eso no puede salir bien. Por eso la pregunta, ¿tiene un plan para España? Y la consiguiente repregunta, ¿qué necesita España? España ahora mismo, abocada a una crisis sin precedentes posiblemente en la memoria colectiva, necesita reformas, programas, confianza para inversores, garantías para la propiedad privada, derecho a la prosperidad, sin que el Estado sea un sacamantecas, planes de educación consensuados, duraderos, inversión y desarrollo tecnológico, pero desde luego no mensajes confusos, marketing político, vasto, barato, en fin, y alas y comprensión para quienes quieren deshacer España ante nuestras narices, sin que ni siquiera podamos toserles a los que lo intentan. Desde luego lo que necesita España no son presupuestos irreales, confeccionados bajo los criterios de esa banda inexplicable con la que el PSOE ha formado un gobierno. Hacen falta acuerdos políticamente mayoritarios. Desde luego no hace falta estar preparando coartadas todo el día. Y ahora empezamos el curso político, que está marcado, como ustedes están conociendo, por la revuelta del coronavirus y la COVID-19, por una crisis económica pavorosa y con un desempleo que efectivamente empezamos a notar como consecuencia de lo segundo. Y no hay plan. Y no solamente no hay plan, es que tampoco hay ningún acuerdo. Solamente hay coartadas. Coartadas para asignar la culpa al que más nos convenga, que es, en fin, suelen ser siempre los mismos. Y desinformación. Y todos los chantajes posibles. Y mala gestión. Este gobierno ha fracasado dramáticamente en la gestión de la pandemia. Es el peor país en la gestión del coronavirus, en el que se vive la peor caída del PIB de todos los países desarrollados de nuestro entorno. ¿Qué le voy a contar de la destrucción de empleo que se espera, por otra parte? Con un curso escolar que arranca lleno de incógnitas y con un gobierno que ha desaparecido todo el verano. Todo el verano. Bueno, y ministros a los que no se les ve, Castells, ¿ustedes se acuerdan de Castells? El señor así regordito, que tiene apellido catalán, pero es de Albacete, y que enseñaba siempre la cartera vacía en el primer Consejo de Ministros. Sí, el que decía esto.
Buenas tardes, son las 5 de la tarde, comparece el ministro de Universidades, Manuel Castells.
Buenas tardes a todos y todas. Quisiera, si me permiten, en primer lugar, resaltar y agradecer el extraordinario esfuerzo que está haciendo el conjunto.
No, eso era el 23 de abril. Desde el 23 de abril no se ha vuelto a saber de este tipo nada. Y de los demás, ya les digo, en verano tampoco se han ido. ¿Había alguna prioridad en este gobierno? ¿Había alguna prioridad en Pedro Sánchez afuera parte de conservar el poder? ¿No habíamos ganado la batalla? ¿No habíamos salido más fuertes? ¿No estábamos mejor que el resto? Miren, damas y caballeros, una primera reflexión de primer día de programa en septiembre. seguramente sin prisas, pero desde luego sin pausas, hay que reinventar España. Es decir, España tienes que darle a un botón y confiar en que cuando aprietas el botón, España funcione. Cosa que ahora no pasa. Son las 6:10 y tengo muchas cosas que contarles en esta mañana que ya les adelanto en estos titulares.
Después de un fin de semana en el que los incendios no han dado tregua, seguimos pendientes de varios de ellos. El más grave es el que afecta a la provincia de Huelva y que ha arrasado ya más de 10.000 hectáreas. Es ya sin duda el peor incendio de este verano. El fuerte viento está complicando mucho su extinción, que ha obligado a desalojar a 3.200 vecinos.
Me tengo que salir por fuera corriendo, ardiendo todo, está todo. Y nada, no da tiempo a sacar lo que hemos podido, poco como poco, y de seguida para afuera.
El incendio se originó el pasado jueves en la localidad de Almonaster La Real. Esta misma mañana está previsto que se reincorporen los medios aéreos. Y en la provincia de Cáceres se sigue trabajando para controlar el declarado en las comarcas de La Vera y El Jerte. El que afecta a las Urdes ya está estabilizado y los 120 vecinos desalojados han podido volver a sus casas. Fuera de España, en Estados Unidos, crece la tensión a 2 meses de las presidenciales. A los conflictos raciales se suman los enfrentamientos entre partidarios y detractores del presidente Donald Trump. En Portland, la última marcha que ha enfrentado a ambos grupos ha acabado con un tiroteo en el que ha muerto uno de los manifestantes a favor del presidente. Trump, lejos de intentar calmar los ánimos, insiste en su propuesta de sacar al ejército a la calle mientras los demócratas acusan al republicano de incendiar los ánimos. Y donde tampoco se reduce la tensión es en Bielorrusia. Más de 100.000 personas se han manifestado este domingo en Minsk para exigir la dimisión del presidente Alexander Lukashenko y protestar por la represión policial. La oposición, recordemos, acusa al líder bielorruso de amañar el resultado de las elecciones para seguir en el poder, donde lleva 26 años. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, semana clave en el caso Messi. Toño Vizcarri.
Tras no presentarse a las pruebas PCR con el Barça, el argentino está dispuesto a salir del club este mismo verano. El padre del futbolista, Jorge Messi, tiene intención de venir esta semana y negociar una salida amistosa, aunque Bartomeu no quiere negociar su traspaso. El fichaje que sí ya es oficial es el de Claudio Bravo por el Betis. El exportero del Barça y City firmará por el conjunto verdiblanco una temporada más con otra opcional. Y en golf, gran victoria del español John Rahm en el BMW Championship, batiendo en el playoff de desempate al número 1, Dustin Johnson.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
46.234 46234 serie 36 036.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Pues vamos ya con todos los detalles de ese incendio que durante esta madrugada y ya van 4 días consecutivos ha mantenido en vilo a los vecinos de varios municipios de Huelva. Un incendio que se declaraba el pasado jueves en Almonaster La Real y en el que trabajan unos 500 efectivos que siguen luchando sin descanso contra las llamas. Más de 3.000 personas han tenido que abandonar sus casas y el fuego ha calcinado ya más de 10.000 hectáreas. Ana Oreiro.
3.200 personas han vuelto a pasar la noche fuera de sus casas a consecuencia de este fuego que no da tregua. De nuevo, la intensidad del viento ha dificultado las labores de extinción esta noche. Un incendio que sigue sin control y en el que trabajan cientos de efectivos. El perímetro arrasado supera ya las 10.000 hectáreas. Hay varios focos, pero el que más preocupa es el sur, muy cercano al pueblo de La Zarza, desalojado desde el sábado. La provincia se ha volcado con estas personas que se encuentran en distintos puntos habilitados para ello y que están siendo atendidos por Cruz Roja. Se está a la espera de que amanezca para que puedan regresar los medios aéreos.
Pero como les estamos contando, el de Huelva no es el único incendio activo. En Cáceres hay dos focos diferentes. El primero afecta al norte de la provincia, la comarca de Las Hurdes, y el otro, que se ha declarado este fin de semana, a una zona que está situada entre el Valle del Jerte y el de la Vera. La evolución de este último es el que más preocupa en este momento, y de hecho hasta allí se han desplazado para ayudar en las tareas de extinción algunos bomberos de la Comunidad de Madrid.
Boti, 50 metros adelante hay una zona. Tenemos que ser muy rápidos.
Vicente Rosso, ¿qué es lo último que conocemos de estos dos incendios?
Final de agosto complicado por los incendios en Extremadura después de un verano medianamente tranquilo con algún susto por el fuego, y es que este fin de semana las llamas llegaban a tres comarcas del norte de Cáceres. En Las Hurdes, donde el incendio está estabilizado, 120 vecinos de las alquerías de Orcajo y Avellanar han podido por fin dormir, o al menos intentarlo, en sus casas. Regresaban tras ser acogidos muchos desde el sábado en una residencia en Camino Morisco. Preocupa más el otro incendio, que afecta a la Vera y al Jerte, sin control durante todo el fin de semana y en el que bomberos regionales y militares de la UME han trabajado esta noche. La Guardia Civil investiga su intencionalidad. Para el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, no es casualidad que el fuego se haya producido en el momento del verano con más viento, y pide reproche penal y social para los culpables de dañar este paraje natural.
Pues otro de los asuntos que nos va a ocupar en las próximas horas va a ser el del imparable avance de la pandemia en nuestro país. Seguimos siendo el país de Europa con la peor tasa de contagios, 205 casos por cada 100.000 habitantes, y con bastante diferencia además con el segundo, que es Malta, con 109 casos por cada 100.000. Son más de 100 positivos de diferencia. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal en España? Pues para tratar de encontrar algunas claves, vamos a hacer una comparación con un país que también lo ha pasado muy mal durante la pandemia. De hecho, fue el epicentro de la pandemia en Europa el pasado mes de febrero y pasado mes de marzo, y cuyos ciudadanos practican un modo de vida bastante similar al nuestro. ¿Cuál es ese país, José Ángel Cuadrado?
¿Qué tal? Buenos días, Pilar. Pues ese país es Italia.
¿Y ahora mismo qué tasa de contagio tienen ellos?
Pues si España son 205 casos, has contado, por cada 100.000 habitantes, en Italia tan solo son 20. Por 10 la diferencia con España. Tres claves. Primera, nuestro país dio por finalizado el estado de alarma el 21 de junio e Italia mantiene vigente un estado de emergencia al menos hasta el próximo 15 de octubre. Esto agiliza las decisiones que se toman a nivel estatal y permite que se controlen con mayor precisión las zonas en las que se producen brotes. Segunda clave, el número de pruebas PCR. Este fin de semana, de hecho, Italia ha alcanzado un récord de pruebas al realizar, atención, casi 100.000 test en un solo día. Y tercera clave, Italia cuenta con más rastreadores que España, con lo que, lógicamente, puede adelantarse a posibles rebrotes.
Gracias, José Ángel. Como saben, el Ministerio de Sanidad sigue sin actualizar los datos en fin de semana. Sí lo han hecho, 8 comunidades autónomas que han detectado casi 4.000 nuevos positivos en las últimas horas. Cataluña ha sido la región con mayor incidencia después de sumar más de 1.500 nuevos casos, pero también preocupa el ritmo de contagios en otros territorios. Lucía Sanz.
Otra de las comunidades más afectadas es Aragón. En la región no dejan de aumentar los infectados. En Castilla y León continúa su acelerado aumento de nuevos casos positivos y donde además las muertes no dejan de multiplicarse. Y también preocupa la situación en el País Vasco. Se han registrado 673 nuevos positivos a partir de las pruebas PCR del último día. Son alrededor de 200 casos menos que ayer, cuando el País Vasco batió su récord de nuevos contagios en un solo día desde el inicio de la pandemia. Y en Andalucía aumentan el número de hospitalizados hasta los 413 pacientes. De ellos preocupan además los 61 que se encuentran en la UCI.
Pues la crisis del coronavirus y sobre todo los meses de confinamiento han agravado el problema de las ocupaciones ilegales de viviendas. Un dato solamente. En Cataluña, durante los primeros 6 meses de este año 2020, se han ocupado más de 3.600 viviendas, 400 más que en todo el año pasado. Marta es una de las personas que está sufriendo precisamente esta situación. Compró un piso y al día siguiente se encontró con que estaba ocupado.
Unas horas después de que trasladáramos todos los trastos, muebles, ropa, vajilla, todo, estaba en el nuevo domicilio. Unas horas después la habían ocupado y se negaban a salir porque reclamaban pues una vivienda para ellos y para su familia.
Pues cuando Marta se encontró con este panorama, inmediatamente llamó a los Mossos de Escuadra. El problema que se podían encontrar es que Marta se estaba mudando justo en ese momento.
Acudieron los Mossos, que nos dijeron que realmente estaban cometiendo un delito de allanamiento de morada, aunque si íbamos a trasladar al día siguiente ya teníamos el contrato y era nuestra vivienda.
En un principio los ocupas se negaron a abandonar la casa y finalmente la policía pudo detenerles. Pero en apenas unas horas habían abierto ya todas las cajas y de hecho habían utilizado muchos objetos de la pareja.
Una imagen que mi pareja guarda es que cuando los Mossos abrieron la puerta había un hombre que llevaba sus zapatillas, llevaba su ropa, estaba bebiendo de un licor que era nuestro, entonces lo habían utilizado todo.
Bueno, pues esa es la situación, la experiencia que ha vivido Marta y que está pasando otras muchas personas en nuestro país. Bueno, y además este lunes la ministra de Educación, Isabel Cela, comparece en el Congreso para explicar los detalles de la vuelta al cole. ¿Pero qué pasa con las universidades? Miles de alumnos no saben todavía cómo va a ser el nuevo curso. Bueno, pues hoy por fin reaparece un hombre que estaba desaparecido. ¿Se acuerdan ustedes del ministro de Universidades, de Manuel Castells? Pues se va a reunir con las comunidades autónomas para trazar un plan. Y mientras miles de estudiantes no saben cómo planificar los próximos meses, los que tienen que moverse de comunidad autónoma, ¿alquilan ya habitación en un piso o en una residencia? ¿O están esperando? Uno de estos ejemplos es el de Maite, es de Bilbao, pero ella estudia en Madrid.
De momento siguen con la idea de que sea presencial, entonces yo he hecho una reserva en una residencia y si algo cambia, si hay algún rebrote, pues ya nos avisarán y el dinero de la reserva de la residencia, pues yo, por ejemplo, lo perderé.
Y en Alemania, en las últimas horas, se ha vivido una situación que nos ha recordado a las imágenes que vimos hace un par de semanas en la Plaza de Colón de Madrid. Cientos de personas sin mascarilla y sin guardar ninguna distancia de seguridad y que niegan además la existencia del coronavirus. Pues al menos 300 de ellas han sido detenidas en esta marcha contra las medidas del COVID, un movimiento, el negacionista, que ha cobrado fuerza en las últimas semanas. ¿Qué hay detrás de esta corriente, Lorena Fernández?
La corriente negacionista del COVID ha nacido en plena era de bulos, desinformaciones y fake news, y con un altavoz muy potente, las redes sociales, Trump, Bolsonaro o Miguel Bosé, han alentado este negacionismo sobre el que las sociedades médicas no se cansan de alertar del peligro sanitario. Bajo el mantra de que no hay una pandemia y sí una conspiración mundial, han llegado a decir que Bill Gates o China están intentando controlar a la población a través de la vacunación masiva, que los PCR positivos son todos falsos o que el 5G está detrás de todo esto, sin olvidar las menciones a supuestas teorías científicas sin ninguna base detrás con las que intentan reforzar su argumentario. En las manifestaciones se mezclan con movimientos antivacunas y también antisistema. En Madrid se manifestaron el pasado 16 de agosto y preparan otra concentración para el próximo sábado.
Llegamos así a las 6:23 de la mañana, una hora menos en Canarias, momento de seguir recorriendo nuestro país para contarles toda la actualidad de este lunes. En Badajoz, un hombre ha fallecido después de recibir un disparo accidental por parte de su hijo cuando los dos estaban cazando. Inma Ortiz.
Los hechos ocurrieron el sábado por la tarde cuando un hombre de 40 años acompañado por su hijo menor, ambos vecinos del municipio sevillano de la Puebla del Río, se encontraban en una finca en Azuaga, Badajoz, disfrutando de una jornada de caza. Fue entonces cuando el padre recibió un disparo accidental del niño causándole la muerte. Por el momento se desconocen las causas en las que se produjo el suceso, que ya está siendo investigado por la Guardia Civil.
Y en Gerona, un partido de vóley ha terminado en una pelea entre jugadores y propietarios de un bar cercano a la playa de Llafranc, Roger Rams.
La policía local de Palafrugell, en Girona, investiga una pelea que tuvo lugar la tarde del sábado en la playa de Llafranc. Un grupo de jóvenes estaban jugando al voleibol cuando la propietaria de un restaurante de la playa, junto con un joven, fueron a agredir a uno de los jugadores, que quedó aturdido en el suelo tras recibir un fuerte golpe con un casco de moto. Los hechos tuvieron lugar a plena luz del día y las imágenes fueron grabadas y se han hecho virales en las redes sociales.
Y en Baleares, Salvamento Marítimo ha tenido que rescatar a un joven surfista que se adentró en un mar muy picado a pesar de que había bandera roja. Juan Andrés Ruiz.
El servicio de socorrismo de Sant Josep de Sa Talaia en Ibiza ha rescatado este sábado a un hombre que practicaba surf en playas de Compte, a pesar de que ondeaba la bandera roja y de las advertencias de los socorristas. Estos tuvieron que pedir apoyo a Salvamento Marítimo en las tareas de rescate de este hombre, que no pudo volver a tierra y se aferraba a una boya. Finalmente, y con muchas dificultades, pudo salir del mar gracias a la intervención de los tres socorristas y sin necesidad del helicóptero. El ayuntamiento estudia tomar acciones contra este hombre por poner en peligro no solo su vida, sino también la vida de los socorristas. Según la ordenanza municipal, bañarse en el mar con bandera roja es una falta grave, sancionable con multas que van de 700 a 1.500 euros.
6:25, enseguida a las 6:30, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Ya ven, damas y caballeros, son las 6:30 de la mañana de un lunes. Todavía estamos en agosto. Pasa que a agosto le queda, da y menos. Ya mañana septiembre, hoy es 31 de agosto. Y es ese día en el que, empezamos a reencontrarnos todos, ¿no? Hoy termina la operación regreso de vacaciones. Y eso, en la misma situación o en la situación en la que nos encontramos ahora mismo, hombre, crea o despierta algún tipo de temores, porque algunos creen que en grandes núcleos de población a los que hoy se incorporan, y no tanto la vuelta a la ciudad, sino como la vuelta al trabajo o a la vida rutinaria, puede crear, las cifras desatadas de coronavirus, algún tipo de colapso sanitario. Miren, los territorios que suelen ser turísticos, de poca población durante la mayoría del año, ahora van a ver que los pocos, a lo mejor, internacionales que han ido, o el turismo nacional, se vuelve a su casa. Y van a respirar un poco más tranquilos. Pues, ¿qué quieren que les diga? Pues en lugares como Cantabria o en lugares como Huelva, la incidencia se irá para abajo, pero en aquellos lugares de mayor densidad de población llega un reto muy grande. El reto es primero recibir a los que han estado de vacaciones, que no se sabe si traen o traen el bicho, y ya se sabe que quien contagia hace más daño en lugares poblados que en uno con menos gente. Eso es inevitable, ¿no? Ahora se vuelve otra vez al metro, al autobús, en las ciudades donde haya. Donde haya metro, volver a la oficina, vuelta al colegio, con los padres a partir de la semana que viene, que saben que el trato con los hijos debe cambiar radicalmente. Lo de la burbuja de convivencia más o menos controlada del verano y esas cosas, pues, oiga, no sé, toca tratar al niño con la cautela de quien va a estar en contacto con otros niños, que a su vez pasan el resto del día en otros ambientes que tú no controles. Y claro, y todo eso hay que hacerlo sin tratar al niño como un apestado, ¿no? Lo cual todo hace que esto sea más complicado a más no poder. En el estado de la pandemia tenemos 3.713 nuevos contagios en 24 horas, contando solo los datos que han ofrecido 8 comunidades. Entre esos territorios está Cataluña, que ha informado de 1.500 casos y de 9 fallecidos. Y allí siguen con los cribados masivos. Hoy le toca a Sant Boi de Llobregat, un municipio cercano a Barcelona con 80.000 habitantes. Y oiga, en esto cada cual toma la estrategia que estima oportuna. Pero la tendencia al alza sigue siendo evidente. Lo sorprendente es que en Cataluña, con las cifras de contagio que se están dando, todavía esas cabezas huecas, irresponsables, insensatas, y se me ocurren muchas cosas más, que organizan la Diada de Cataluña, insisten en convocar una mega manifestación en Barcelona. Una manifestación en Barcelona, al estilo de las manifestaciones de la Diada. Están bien organizadas, son así muy, muy coreanas, para entendernos.
¿Hombro con hombro?
Sí, sí, no, con mascarilla. ¿Y qué van a poner a cada manifestante en un metro cuadrado diferente? Bueno, es de una irresponsabilidad que yo no... Ahí siguen insistiendo, ¿eh? Ya veremos qué pasará a medida que se acerque el día en cuestión. ¿Y el gobierno qué se cuenta? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Saben ustedes? Hoy toca reunión con los empresarios por parte del presidente del gobierno, que les va a soltar una conferencia, una filípica, me imagino. Y es previa a la cita de esta semana con Pablo Casado, al que tiene pinta de que Pedro Sánchez quiere marear todo lo posible. Y con Inés Arrimadas, a la que ya veremos cuánto tarda en dejar a la estacada. Porque ese entreguismo, un tanto bobalicón, gracioso por naturaleza, evidentemente bien intencionado, de Ciudadanos para con Sánchez, como si no conocieran a Sánchez, eso al final se salda con lo que se salda. Y es que te dejan tirado. Y dejarán a Arrimadas tirada. Bueno, ya vaya preparándose el argumentario para luego justificarlo ante los suyos, ¿eh? Pero este mediodía Sánchez va a ofrecer una conferencia ante las grandes figuras del IBEX bajo un título tan sugerente como voluntarista. España puede, recuperación, transformación, resiliencia. Bueno, pues hoy toca vender la idea de que sí, de que el gobierno está por el diálogo social, por escuchar a los empresarios ante el panorama que se nos avecina, lo cual es mentira. Eso del diálogo social y escuchar a los empresarios, pues bueno, pues como excusa, vamos a ver, como mero artificio de propaganda, que es en lo que este gobierno ha demostrado ser un lince, pero en nada más. Hay que entender ahora que el gobierno tenga la intención de convocar a empresarios por sectores para diseñar el reparto de las ayudas europeas. Propaganda. Propaganda. La clave va a estar en la última palabra que se guarda Sánchez con ese reparto y en otra madre del cordero. ¿Qué va a pasar finalmente con la extensión, por ejemplo, de las ayudas de los ERTEs? Que son claves para que gente que todavía no ha ido al paro, pero que desgraciadamente tiene todas las papeletas de ir, pueda seguir subsistiendo y pueda ayudar eso a que pequeñas empresas tengan tiempo para recuperarse, recomponerse o rehacer sus estrategias. Los empresarios dicen que acuden con la intención de recordar a Sánchez que debe cuidar a los que generan empleo en un contexto en el que en el segundo trimestre del año ya tuvimos el peor comportamiento económico de toda Europa. En un año en el que el Banco de España no descarta una caída del PIB del 15%. Seguramente será mayor del 15%. Y luego me imagino que esta llegada de los pastores al portal de Belén de los empresarios de España vendrá acompañada de la perceptiva cautela. Hombre, alguno de los del IBEX seguramente se creerá a Sánchez, su persona, les pondrá la cara así ladeada diciéndoles, bueno, somos tan buenos, vamos a salir de estas, bueno, hemos salvado muchas vidas y... Y bueno, lo que dijo antes de irse de vacaciones, él y todo el gobierno. Hemos salido de esta, hemos ganado. ¡Hala, venga, a la calle a comer! Pues alguno se lo creerá. Pero les aconsejo cautela, ¿eh? Van a escuchar a un señor que preside un gobierno que ha estado sacando las cabras del corral, mareando la perdiz, con una derogación de la reforma laboral pactada con proetarras. ¿O que se pone a amenazar a los empresarios a cuenta del teletrabajo? Y que ahora les va a decir cosas muy, muy bonitas. Y bueno, ¿saben cuántos trabajadores autónomos no han podido abrir desde el confinamiento? 280.000. Y ahora vamos a ver cuántos negocios no resisten al otoño. Así que más vale que sea sincera la intención de dialogar con el mundo económico que mera propaganda como todo lo que hace su persona y las personitas que rodean a su persona. Déjeme que veamos otras cosas del día de hoy en estos titulares de las 6:30. Pilar.
Pues Herrera, estamos pendientes de que esta mañana los medios aéreos se incorporen a la lucha contra el incendio de Almonaster La Real en Huelva. Han ardido ya más de 10.000 hectáreas y 3.200 personas permanecen desalojadas. Los que sí han podido volver ya a sus casas son los 120 vecinos desalojados por el incendio que afecta a la comarca de Las Hurdes, en Cáceres. Aquí el fuego ya está estabilizado. A esta hora preocupa más el incendio declarado entre las comarcas de La Vera y El Jerte por el fuerte viento que sopla en la zona y que obliga a los bomberos a trabajar contrarreloj.
Okay, 50 metros adelante hay una zona. Tenemos que ser muy rápidos.
También permanece activo en Murcia el incendio declarado entre las localidades de Mula y Bullas, que ha arrasado ya más de 300 hectáreas. Y seguimos en esa región, en la región de Murcia, porque la Guardia Civil investiga un presunto crimen machista en Águilas. Un hombre de 45 años ha sido detenido, acusado de asesinar a puñaladas a su mujer. Fueron los dos hijos del matrimonio de 10 y 14 años los que encontraron el cuerpo de la víctima. Y en Alemania continúa la polémica por esa manifestación en protesta por las medidas impuestas contra el coronavirus. Unos 30.000 negacionistas llenaron el sábado las calles de Berlín sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad. Cuando la policía les pidió que se disolvieran, unos 3.000 se enfrentaron a los agentes e intentaron asaltar el Parlamento Federal. Hay 300 personas detenidas. Y en el partidazo de COPE, todos pendientes de Leo Messi. Toño Vizcarri.
Después de que la Liga en un comunicado dé la razón al Barça y afirma no dar la baja federativa si no paga los 700 millones de la cláusula, Jorge Messi, el padre del futbolista, pretende estar esta semana en Barcelona para negociar su salida, aunque Bartomeu no lo contempla. Fichajes, Claudio Bravo lo hace por el Betis, Juan Cruz a los Osasuna y Ángel Herrera seguirán en el Granada cedido. Y a partir de las 6:30 de la tarde en Las Rozas se celebrará el sorteo del calendario de primera y segunda división. En golf, el español Jon Rahm conquista el BMW Championship tras una épica victoria. Victoria por primera vez, gana dos torneos en un año en el PGA Tour.
El trino del conciso es información confidencial, como siempre, Dávila. Hoy se reúne Sánchez con empresarios, como venimos diciendo, y con lo que él llama sociedad civil. ¿Eso de qué va? ¿Qué esperan los empresarios? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Para dentro de pocas horas, la empresa de marketing Sánchez Redondo, la Moncloa SL, ha organizado una conferencia del primero que, según me cuentan un par de convocados, apenas durará media hora, 45 minutos como máximo, y en la que no habrá ni preguntas ni intervenciones de los presentes. Todo será, me añaden, al más puro estilo a lo presidente. Vamos, dicen, porque si te convoca el presidente, el gobierno tienes que ir. Lo más que esperamos, añaden, es que Sánchez nos explique si están llegando los fondos europeos y qué va a hacer con ellos. E insisten, pero nada más. Nos sentaremos allí sabiendo que, naturalmente, es una operación montada para mayor honra y gloria de Sánchez, que de eso ya se ocuparán sus medios de comunicación. Pero fuera de esta reunión, lo que expresan estos dos convocantes es que Europa está muy atenta a los próximos pasos económicos de Sánchez. Ellos no están seguros, contra el parecer de mucha gente, de que vaya a haber presupuestos, y no por Podemos o por Ciudadanos, que a este partido le dan ya por socio fijo de Sánchez, sino por Esquerra Republicana de Cataluña. Sobre la actuación de este partido me aseguran que o bien Sánchez resucita la mesa de diálogo y ahí se discute incluso el propio referéndum de autodeterminación, o su voto está literalmente más que en precario. Los convocantes por fin terminan: si Sánchez sube impuestos, nosotros, y también creemos que Europa, estaremos en contra.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
339 en el primer sorteo, 656 en el segundo, 809 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Ya José Antonio Araquistain se ha leído todos los periódicos y trae los nombres del día en el kiosco. Uno de los nombres es un profesor suyo, yo creo que profesor de todos, ha muerto Ángel Faust, que yo creo que fue el verdadero impulsor de la Facultad de Ciencias de la Información, ¿no?
Era, desde luego, el hombre que más sabía de radio en España, ¿no? Yo tuve la suerte de tenerlo como profesor en ese taller, como dices, de radio en la Universidad de Navarra. Hoy le recuerdan en ABC de forma cariñosa al profesor Faust, como dices, fallecido en el día de ayer. Bueno, hoy el día Herrera viene para decir eso de arranca el curso político, pero yo creo que eso ya pasó a la historia. Hoy es tiempo de pandemia, de presente continuo, y los periódicos se preguntan, como lo vienes haciendo tú, ¿qué busca Sánchez de los empresarios? Los ha convocado esta mañana. El titular de la portada de ABC no deja dudas sobre las intenciones del presidente. El gobierno escenifica ahora cercanía a los empresarios. Claro que la portada se acompaña de indicadores económicos a cuál más espantoso y lo que estos le van a pedir a él, más ayudas e incentivos fiscales y prorrogar los ERTEs para empezar a hablar. De momento, dice El Mundo, lo que el gobierno entregue las cuentas al Parlamento en tiempo y forma, pues va a ser que no. Titula en portada El Mundo, los desacuerdos con Podemos retrasan sine die el presupuesto. En Cataluña, más de lo mismo. El periódico de Rosell ya contaba ayer que Puigdemont prepara un nuevo referéndum y en La Razón se pone fecha a las elecciones catalanas, el 15 de noviembre. En varios periódicos, singularmente en El País, que abre con ello, se cuenta lo último, que es el lío por las siglas de los restos de Convergencia. Dos imágenes. El País abre con el devastador incendio de Huelva y El Mundo con las protestas en Minsk. Los bielorrusos no se rinden y el dictador distribuye otra foto armada. Le ha cogido el gusto. Y termino con una efeméride, lo recuerda ABC, una de esas que no se olvida, ¿no? Y hace 23 años que se dejó la vida en un túnel de París la princesa Diana de Gales.
Un vistazo a la economía, a la micro, dependiente de la macro, pero que pasa por sus manos y que atiende a sus necesidades todos los días con Ana Samboal, a la que hacemos madrugar, bueno, madruga siempre, va de Suá, ¿no? Ana, buenos días.
Buenos días, Carlos Herrera.
Eres mañanera, pero ahora un poquito más.
No me ha quedado otro remedio.
¿El pildorazo económico de hoy cuál es?
Bueno, pues será lo que diga Pedro Sánchez. Esa conferencia es la que va a marcar la agenda económica de este lunes, del inicio de la semana y del curso político. Se va a rodear de los empresarios, van a estar ahí los presidentes del IBEX, de ACS, de Iberdrola, de Naturgy, del BBVA, y se especula que incluso por primera vez aparezca Ana Botín. ¿Para qué quiere esa imagen el presidente? Para respaldarse en la negociación con Bruselas, porque la negociación empieza ya. Son 20.000 millones de euros que se van a utilizar, los preasignados, para pagar los expedientes de regulación de empleo. ¿Qué es lo que paga el gobierno a las empresas? Pues a las pequeñas, una parte de la cotización a la seguridad social. A las grandes, una parte algo menor. Esta semana es importante por eso, porque a finales de semana se tendrá que negociar la ampliación de los ERTE, que afecta a muchas personas, y mañana concretamente los sindicatos y los empresarios negocian el teletrabajo. Esas son dos claves para el diálogo social que afectan a los trabajadores, y veremos a ver las claves que da Pedro Sánchez, además de la foto con los empresarios.
Ahora son y 48.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vive en COPE el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas con Eri Frade. Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes. Con toda Alberto la información Raúl, en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos.
Tomamos aire y seguimos narrando esto.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
24-700.
Y para con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Hace un buen ataque a falta de 500.
Un año más, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Es Se lo hemos venido contando en COPE, el archipiélago canario ha registrado, por ejemplo, casi 400 casos nuevos en 24 horas, la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia, para una comunidad que se había comportado bastante bien hasta ahora, Javier Benítez.
Con estas cifras, Canarias contabiliza un nuevo récord de contagios diarios. Los municipios más afectados son Las Palmas de Gran Canaria con 224, Arrecife de Lanzarote con 41 casos y Santa Cruz de Tenerife con 40 durante las últimas 24 horas. En estos momentos, el número de afectados acumulados asciende a 6.442 con 4.021 casos activos, de los cuales 2.289 corresponden a la capital Gran Canaria. Supone el 57% del total. Durante las últimas 24 horas también hay que sumar un nuevo deceso que incrementa el número de fallecidos a 174. Además, hay 197 personas hospitalizadas con COVID-19 en Canarias, 28 de ellos en las unidades de cuidados intensivos. En cuanto a la tasa de incidencia, Arrecife de Lanzarote contabiliza 500,10 casos por cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días, 467,78 en Las Palmas de Gran Canaria y 155,80 en Santa Cruz de Tenerife.
Hoy vuelven trabajadores de vacaciones, pero la pandemia ha cambiado la forma en que vamos a volver a la oficina. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
A partir de hoy no son pocos los que tienen que volver a la rutina, una rutina diferente, una rutina en pandemia. Algunos teletrabajarán, pero otros vuelven a su lugar de trabajo. Los hay de todo tipo, pero en general, para que la vuelta sea segura, lo primero es tener las normas claras. Elena Tomás es experta en salud laboral.
Que la empresa establezca claramente cuáles serían los protocolos de seguridad, distancias, si hay que utilizar o no mascarilla para protegerse, el número de personas que pueden estar, los horarios, las jornadas.
Y es importante que corra el aire.
Conviene tener los edificios ventilados. También se ha visto que si nosotros mantenemos reuniones al aire libre o si hacemos actividades al aire libre, el nivel de contagio desciende.
Habrá que vigilar especialmente los espacios comunes y sobre todo apelar a la responsabilidad individual.
Ahora el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Muchos españoles vuelven de vacaciones hoy. Los que hayan tenido vacaciones, porque muchos no han tenido vacaciones. En este reinicio de curso, la situación no es buena. No es buena la segunda ola del COVID, ahí están los datos. Hay responsabilidad ciertamente de los gobiernos, pero también hay responsabilidad nuestra, que algo hemos tenido que ver en lo que está pasando. La situación política sigue como cuando nos fuimos, o cuando se fueron los que se han ido de vacaciones. No está claro qué va a pasar con los presupuestos y en el tema escolar empiezan enseguida las clases, bueno, pues como siempre se ha esperado hasta el final. Estamos en este inicio de curso ante una fatiga del optimismo, de eso vamos a hablar esta tarde, en la tarde de COPE, fatiga del optimismo. Pero el optimismo no es el único recurso que tenemos para afrontar la situación, tenemos recursos, reservas, que no son solo el optimismo. Y las vamos a necesitar para afrontar el curso que tenemos por delante.
Es la historia de una canción, ya saben que todos los días la escuchamos y la acumulamos en nuestra cuenta en Spotify. Herrera en COPE, historia de una canción. Allá por los 70, dos hermanos que se habían dedicado mucho al rhythm and blues, los hermanos Johnson, Jorge y Luis, grabaron una pieza que había producido el más grande, el creador, arreglador, el ingeniero, el productor, que todo lo ha hecho bien, indiscutible en la música, llamado Quincy Jones. The Stomp, pisotear los pisotones en una disco, ¿eh? Andar dando pisotones sin pisotear nada, sin romper nada. Todas las mañanas, entre las 6 y la 1, aquí en COPE, este programa que le ha de acompañar con toda la información, que ahora, debidamente organizada y ordenada, le volvemos a contar, asimismo, en cuanto den las 7. Bueno.